RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial, enfocado hoy en un tema importante y de mucha relevancia de pronto para todos los colombianos, no solamente en la actualidad, sino para el año próximo. Y sin dar más vueltas, pues el tema del día de hoy es los impuestos y su relación con la empresa. Para este tema vamos a contar con tres invitados muy especiales, a saber, nuestra gran colega y ya miembro de nuestro equipo de productividad empresarial, Juliet Alexandra Barón Bayona. Bienvenida, Juliet.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes. Y hace rato que no los venía acompañando, pero bueno, hoy vamos a retomar.
Exactamente, ya teníamos falla. También tenemos a nuestro gran colega, nuestro gran amigo Ariel Reyes, quien es el líder nacional de la maestría en administración de organizaciones. Ariel, bienvenido.
Bueno, saludo a todos nuestros oyentes también en la mesa. Es un placer volver a estar acá.
Bien. Y también nos acompaña el doctor Diego Molano, quien es nuestro líder nacional del programa de economía.
No, pero no ya... el exministro, ¿cierto?
No. No el exministro. Sí, eso es algo que vale la pena aclarar, ¿no es cierto? Okay. Bien. ¿Por qué hablamos del tema de impuestos? Antes de empezar de pronto como a profundizar el tema, creo que vale la pena de pronto destacar que para las organizaciones, de pronto después de haber escuchado un poco todos los episodios que se han realizado este año sobre este tema de emprendimiento, sabemos que es una obligación, ¿no es cierto?, que todas las empresas pues deben manejar, así como las personas naturales. Pero ya vamos a entrar como en tema, y antes de eso quiero recordar también pues que estamos en un momento como de mucha expectativa a nivel nacional, de pronto pues en el momento histórico que se está viviendo en el momento de la grabación de este episodio, porque se está digamos como en un momento como de discusión sobre esa tasa impositiva y sobre los aspectos relacionados pues con esas posibles reformas tributarias que obliguen de pronto a las familias y a las organizaciones también a replantear un poco sobre cómo manejar su presupuesto, ¿no es cierto? Pero bueno, ya en vez de seguir abordando el tema noticioso, pues vamos a empezar ahora sí el tema del día de hoy. Juliet, ilustremos de pronto a nuestros oyentes un poco sobre lo que son los impuestos y en fin, de pronto un poco como su concepto y demás.
Bueno, los impuestos son cargas obligatorias que las personas o empresas tienen que pagar para financiar el Estado. Es decir, si nosotros no cancelamos el valor, que básicamente viene siendo un porcentaje o un valor ya definido, que lo define el Estado no podría funcionar, ¿sí?
Ok. Muy bien. Sin lo que el Estado podría funcionar. Es decir, que es esa contribución entre la que todos vamos haciendo, ¿cierto? Uh-huh. Y eso, como le llaman, entre comillas, ese granito de arena que cada uno da, es lo que hace que funcione el aparato estatal, ¿cierto?
Exactamente.
Que haya inversión, por ejemplo.
Ok, sí. Perdón, Ariel. Esa palabra es clave y ya vamos a profundizar ese tema. ¿Cómo, Juliet?
Pues sí, da el funcionamiento del Estado. Y recordemos que el Estado, aparte de generar inversión, también tiene una carga administrativa, pagar los gobernantes, los del Congreso, etcétera, la parte administrativa como tal.
Bien. Entonces, el gasto público.
El gasto
excelente. Público. Sí, yo lo veo de pronto. A mí me gusta mucho hacer como ejemplo, ¿cierto? Sobre la realidad y sobre la actualidad, ¿no es cierto? Yo me pongo a pensar mucho sobre el gasto de una familia, ¿cierto? Entonces, muchas veces se dan de pronto ¿cómo se llama eso? Los caprichos, ¿cierto? Que quiero comerme un helado, que quiero de pronto comprarme un par de zapatos, y así sucesivamente, ¿cierto? Pero hay unos gastos que son obligatorios, ¿cierto? Bueno, uh-huh. primero, pues obviamente la parte de alimentación, la parte de colegios para los chicos y demás, pero si lo vemos de pronto de esos obligatorios, es digamos como la base, ¿cierto? Para que lo demás funcione. Entonces, que la casa, que pagar la cuota de la casa, ajá. que pagar de pronto los servicios públicos, ¿cierto? Y exactamente eso yo lo podría interpretar como a nivel nacional. Entonces, de pronto, para quienes se han ido vinculando en este momento en nuestro episodio, estamos hablando sobre el tema de la importancia y de la realidad, de pronto, de los impuestos en la actualidad de nuestro país. Entonces, sobre este tema, le pregunto al doctor Ariel, usted mencionó ahorita el tema de inversión. ¿Cómo ha sido ese tema de inversión con los impuestos?
Ah, pues es que como dice el dicho, donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Okay. Entonces, en ese orden de ideas, pues los impuestos son un buen cimiento para que el Estado pueda hacer inversión. Bien. Entonces, si no hay impuestos, pues no hay inversión.
Ok, muy bien. ¿Invertir en qué?
En educación, en defensa, en infraestructura, por ejemplo.
Educación, no entiendo de pronto sobre ese tema. ¿Cómo así? ¿A qué nos referíamos, por ejemplo, cuando yo pago mis impuestos, cómo se van hacia la parte de educación?
Por ejemplo, cuando se construyen colegios.
Ok.
Cuando se pagan sueldos de docentes. Cuando se mejoran las instalaciones de esos colegios.
Pero estamos hablando, entonces, digámoslo así...
Esto en el sector público.
Ah, ¿no? Ya, eso era lo que yo quería aclarar. Bien, damos un saludo al doctor Diego, al doctor Diego Molano, quien conoce un poco también a profundidad sobre este tema de los impuestos. Diego, cuando nosotros hablamos de esas inversiones que menciona el doctor Ariel, ¿esto de pronto de qué forma afecta de pronto la economía nacional? O sea, en cuanto al manejo de esos impuestos.
Bueno, básicamente, primero buenas tardes. Digamos que hay que mencionar el tema de los impuestos en dos escenarios. En el lado de las familias y en el lado de las empresas. Como decía bien el profesor Ariel, digamos que esos impuestos afectan las posibilidades de inversión tanto de familias como empresas. Uh-huh. La teoría económica plantea, y digamos que para amarrarlo un poco en la coyuntura económica y política del país, en la actualidad plantea que si uno le baja el impuesto a una empresa, la empresa usa, digamos, ese excedente que no tiene que pagar en impuesto para reinvertirlo en maquinaria, equipo, tecnología, pero principalmente bajo un escenario en el cual puede aumentar las personas que tenga contratadas. Uh-huh. En el mismo sentido, aplica para las familias. El aumento, y nuevamente atándolo a la coyuntura del momento, el aumento, digamos, de un impuesto, en este caso el IVA, a los productos, digamos, de consumo básico en la familia, básicamente lo que hace es que hace a la gente un poquito más pobre porque la plata le alcanza para menos.
Okay.
Ese es, digamos, el principal impacto en términos de canasta familiar y de los rubros de cada uno de nosotros en nuestras familias, que tenemos que pagar un poco más para recibir los mismos bienes.
Ok.
O redistribuir el ingreso. ¿Cómo dependiendo así, de la sustitución, de la elasticidad que tenga el bien que voy a comprar. Uh-huh. Porque aunque no viene mucho al tema, pero sí tiene que ver, leí hace poco, por ejemplo, el estudio del azúcar. Uh-huh. De cómo, a pesar de que le grabemos el impuesto a las gaseosas, la gente va a seguir consumiendo gaseosa o va a seguir uh-huh. consumiendo cerveza.
Sí.
Entonces, lo que hacemos simplemente es redistribuir. Si antes la cerveza valía 2.500, ahora va a valer 3.000 pesos. Uh-huh. Entonces, ya no tomamos otra cosa, pero seguimos consumiendo cerveza.
Bien. Bueno, yo estaba escuchando en estos días también un reportaje sobre un vehículo que iban a traer aquí a Colombia, ¿no? Una marca que va a traer un vehículo nuevo. Entonces decían, hacían la comparación con la importación a Brasil. Decían, bueno, en Brasil el carro le vale tanto porque solo maneja un impuesto. Pero aquí en Colombia, que manejaba como 4 impuestos la sola importación
de ese vehículo. Por los tratados de libre comercio.
Pero entonces, viéndolo desde ese punto de vista, y yo comparo, por ejemplo, con los Estados Unidos, entiendo que allá solo se maneja un impuesto. No sé si estoy bien o estoy mal. Sí. Pero ese impuesto es alto. Sí, creo que oscila como entre el 30 y el 35% más o menos, según lo que entiendo. Pero ya la gente sabe que paga su impuesto y que se ven las obras. ¿sí? Lo que he escuchado, de pronto la crítica es que aquí en Colombia esa cantidad de pronto de impuestos es muy fluctuante, ¿cierto? Se pagan muchos impuestos, no se conoce claramente cuál es el destino y por lo tanto hay más facilidad pronto que se pierda ese digamos como parte de esa inversión que se hace. ¿Cómo de pronto, Diego, se podría, de pronto desde el punto de vista de la empresa o del empresario, como tratar de hacer como un, digamos, como una proyección o un análisis más consciente sobre qué es lo que va a utilizar en esos impuestos?
Bueno, digamos que hay que expresar en ese punto, frente al tema de las empresas, es que el contexto macroeconómico y las decisiones de los gobiernos impactan mucho en esos escenarios que plantean las empresas. Uh-huh. Las empresas proyectan durante un año unos flujos de salarios, de recursos para inversión, pero asimismo proyectan sus flujos requeridos para pagar sus obligaciones tributarias. Uh-huh. Y cuando en un país, digamos, como el de nosotros, como Colombia, vemos que se hacen una serie de ajustes, digamos, en el camino, es difícil para las compañías, para las empresas, interiorizar estos cambios. Frente a lo que el profesor Gustavo mencionaba, en la importación y la exportación de vehículos, el caso brasilero, hay que mencionar un tema particular, y es que Colombia sigue moviéndose en un escenario de unas teorías en las cuales, para proteger a mi exportación, yo le pongo impuestos al importador. Es decir, como yo no soy competitivo en lo que yo vendo, yo al que me viene a vender a mí le pongo impuestos para que venda sus productos. Okay. Eso es un tema que, digamos, en las economías modernas está mandado a recoger. Uh-huh. Realmente lo que deberían hacer las empresas es preocuparse por la productividad, porque vía productividad uno puede, por un lado, reaccionar a esos choques externos, pero asimismo acomodarse a esos cambios tributarios o a esos movimientos en términos de tributo que a los que se ven enfrentados las compañías.
En los últimos años hay como una gran aceptación de páginas de aplicaciones que de pronto permiten como una mayor facilidad para las personas de pronto disponer de sus recursos. Por ejemplo, Uber o por ejemplo Airbnb, ¿cierto? Que son plataformas pues que efectivamente, si usted tiene un carro o si tiene una vivienda, pues la puede disponer para el uso de otras personas. El día de hoy salió en el periódico un artículo que hablaba que el presidente va a grabar también un poco el tema de este tipo de aplicaciones, en particular pues la de Airbnb. Para quienes no han escuchado de pronto sobre ella, es que usted dispone su casa pues para que otra persona venga de cualquier otro lado del país o del mundo y en vez de hospedarse en un hotel se hospede en su casa, ¿cierto? Obviamente que los costos comparados con los de un hotel pues van a ser muy diferentes, ¿cierto? Y pues la persona va a tener de pronto ciertas ventajas sobre este particular. Pero en el momento que se llegue a hacer de empezar a grabar ese tipo de prácticas, ¿se podrá afectar de pronto la economía, me imagino yo, de estas personas o de esos pequeños empresarios? Pero de pronto, ¿qué otras alternativas se podrían de pronto desarrollar para este tipo de emprendimientos?
Yo quiero puntualizar una cosa antes de que alguno de mis compañeros intervenga.
Claro que sí.
Lo que pasa es que a veces cuando los gobiernos deciden poner impuestos, uh-huh, los que terminan finalmente cancelando el valor del impuesto es el consumidor.
Uh-huh, ¿sí? Totalmente de acuerdo.
Entonces, mi punto de vista en cuanto a esos impuestos a Uber o a las demás aplicaciones, uh-huh, finalmente el consumidor va, así sea una pequeña, la tarifa va a incrementarse. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, alguna de pronto hay, la empresa podría hacer pues promociones o algo así para que no pierda clientes y demás, pero de todas maneras el consumidor final es el que va a pagar ese precio, ese impuesto.
Totalmente de acuerdo.
Yo quiero acotar algo que se me acaba de ocurrir ahorita. Fernando de Soto. Uh-huh. Fernando de Soto es un economista peruano.
Okay.
Fernando de Soto hizo que los peruanos aparecieran en el mapa cuando empezó a titular activos. Y que esos activos empezaran a pagar impuestos. Uh-huh. Entonces, cuando hablas tú de esta situación, a mí se me ocurre que tácitamente Fernando de Soto logró cobrar impuestos cuando legalizó esos terrenos que eran piratas. Para este tipo de servicios que no están tan legalizados, tácitamente lo que se está queriendo decir desde la presidencia es que se va a legalizar para poder cobrar esos impuestos.
Ok, muy buena, muy buen punto de vista. Diego.
Vamos un poco en línea lo que dice el profesor Ariel, todo está relacionado con un déficit que tiene el gobierno. Entonces, uh-huh, estos nuevos escenarios de emprendimiento, digamos a pequeña escala, al cual yo puedo alquilar, arrendar de mi casa, de mi apartamento, una o dos habitaciones, pues me genera una renta a mí, pero es una oportunidad que ve el gobierno para captar una serie de rentas que pueden estar digamos, sin como esa vigilancia del gobierno. Yo siento que más allá de eso y de atacar a la pequeña empresa, hay otros escenarios en los cuales uno podría pensar que se podría recuperar esos ingresos, más allá de ir, digamos, en contra de estos nuevos escenarios que en Colombia, aunque están posicionados, realmente son recientes. Hay países, incluso en Latinoamérica, que tienen una presencia en términos de plataformas digitales mucho más fuerte, y siento yo que tal vez de manera indirecta podría estar enviando un mensaje en el cual deben legalizarse, pero asimismo en el entorno de estas empresas o estas ideas de negocio se generan unos ecosistemas de negocio. Entonces, donde en una ciudad específica es un barrio que puede estar muy bien ubicado y empieza a llegar turistas, en el entorno se genera una dinámica comercial.
Okay.
Esa dinámica comercial jala y genera, como les digo, como ecosistemas de comercio y de negocio, que siento yo que tal vez atacando, digamos, o podría ser una palabra más suave, pero creo que es la que yo quisiera usar, y es yéndose en contra, digamos, de estos nuevos escenarios de negocio, puede terminar afectando el desarrollo integral de una economía, de un territorio.
Bueno, o sea, lo vemos de pronto un punto de vista que realmente al implementar o al incrementar más bien los impuestos, pues tiende como a afectar un poco más el bolsillo tanto de las personas como de las empresas, ¿cierto? Dicen que el pago de impuestos también es el eje del desarrollo de un país. Pero cuando hay una cierta contradicción, que es lo que ocurre de pronto pues en estos países de Latinoamérica en general, cuando hay una fuerte influencia de lo que se llaman esas, ¿cómo es? Economías subterráneas, ¿no es cierto? Lo que es la parte economía, un poco la parte ilegal y también un poquito pues la parte de la economía informal, ¿no es cierto? Si de pronto nosotros observamos que hay una fuerte, digamos, forma de atacar, por decirlo así también, un término un poquito exagerado, a las organizaciones cuando de pronto tienen este tipo de iniciativas, de emprendimientos, entonces se puede pronto afectar también pues el como su desempeño futuro, ¿sí? Alguien me contaba, creo que era el doctor Ariel, sobre la diferencia entre crear empresa en Colombia y Costa Rica, si
no
estoy mal.
Yo.
Sí. Podemos de pronto ilustrarlos un poco sobre ese tema.
El detalle es el siguiente. Resulta que cuando Costa Rica hoy por hoy está mucho mejor en competitividad que nosotros.
De acuerdo.
Uno dice, oiga, un país que está rodeado de dos océanos, listo, puede tener una buena balanza comercial, pero su fuente de riqueza es el turismo. Y entonces uno dice, oiga, pero aquí también tenemos las costas, tenemos una cantidad de cosas y no prosperamos. Ellos sí empezaron con turismo, pero uno de los estímulos que tiene que ver para crear empresa tiene que ver con que los primeros 5 años no hay ningún tipo de impuesto. Les ponen toda la infraestructura de las empresas para que se vayan. Muchas empresas de aquí de Colombia están pensando en irse y ya lo están haciendo para Costa Rica. Además que les queda más cerca para llegar a México y de ahí pues a Estados Unidos. Y lo otro es que pasados esos 5 años les cobran un impuesto, ahí sí, del 5%. Luego de esos 5 años... ya aumenta a un 20%, hasta llegar finalmente a un 24%, que es todavía mucho más económico que el impuesto de renta que pagamos acá. Viene también eso a un hecho que es clave y algo que se conoce en economía, que es economía y derecho, y es el hecho del príncipe. En Colombia, por ejemplo, muchas veces se ha hecho para incentivar un sector que le dicen no le vamos a cobrar impuesto de renta. Pasó en el 90 y pico con el terremoto del eje cafetero, que para estimular el turismo dijeron no vamos a cobrar impuesto de renta, pero por algunas cosas la caja menor del gobierno se quedó sin fuente y entonces les quitaron esa posibilidad. Entonces automáticamente muchos que iban a montar hoteles terminaron comprando fincas cafeteras. Obviamente eso pues también tiene que ver mucho con la seguridad y con la forma de crear un negocio, la confiabilidad.
Bueno, pero usted menciona un tema importantísimo y es el tema del turismo. Sí. Yo leía en algún documento que países grandes viven prácticamente de eso. Por ejemplo, en particular España, que es uno de los principales destinos turísticos, que es un país que tiene aproximadamente la cantidad de habitantes de Colombia, sí, digamos 40, 45 millones en promedio, alcanza a tener en un año 80 millones de visitantes. Si estamos hablando del doble de la población. Imagínense la cantidad de dinero que dejan, pero es porque son economías que están ya organizadas en torno a este tipo de industrias, si se le puede llamar así, al turismo. ¿Qué pasa con esto? Que esto le genera un gran beneficio al país, ¿cierto? Pero mientras haya como una alineación, ¿cierto?, de los diferentes, de este tipo de grupos de interés. Colombia, efectivamente, con las ideas del nuevo gobierno, está tratando de incursionar en un terreno de lo que es la economía naranja, ¿no es cierto? Pero pienso yo que vale la pena de pronto ser un poco crudos, si es la palabra, sobre este tema. Y yo quisiera de pronto ver de pronto esa relación de esa economía naranja con estas iniciativas del gobierno en manejo de impuestos. Diego, ¿qué opina, qué propondría de pronto sobre eso? No se preocupe, tranquilo, diga lo que quiera.
La opinión no importa, cuenta.
Sí, bueno, sí, vale la pena escuchar esto.
¿Cómo se llama esta carpa artística de salsa en Cali?
¿La Feria de Cali?
No.
¿Ciudad Lirio?
Ciudad Lirio.
Ah, ok.
Hace poco en un programa de la televisión regional, estaba hablando la gerente de Ciudad Lirio. Ella decía, lo que tiene que hacer primero el gobierno es identificar o vendernos claramente qué es lo que él entiende como una economía naranja.
Ok.
Si es que la gente del espectáculo empiece a pagar más impuestos, porque una cosa es economía naranja y otra cosa es cultura. Si uno quiere dinamizar el sector, uno tiene que generar la cultura. Y esa cultura va desde el privado, pero con las garantías del público. Entonces, uno tal vez no termina de entender qué es lo que quiere vender el gobierno con un escenario de economía naranja. No, lo quiere volver uno de los ejes más fuertes del PIB. Pero pues yo quisiera ver cómo va a reemplazar un barril de $70, que cuando usted le saca todos los derivados lo vuelve de $500 a un escenario, digamos, cultural y artístico, el cual en Colombia tiene, si uno mira los porcentajes de ciencia y tecnología, para investigación, digamos, y para participación comunitaria, de la cual, digamos, debería emanar la cultura, un porcentaje muy bajo. Entonces siento que hay que diferenciar claramente qué es cultura y qué es ese tema, digamos, de negocio enfocado a la economía naranja, que, pues, digamos, en términos personales lo digo, siento yo que es un discurso, pues, etéreo, que realmente no genera más allá que una cortina de humo, mientras que la dinámica cultural tiene que ser algo que recoja y que tenga, como ustedes lo mencionaron ahorita, una visión regional. Siento que ahí es donde uno podría, digamos, dinamizar un sector como el del turismo, más allá de la economía naranja que esté de moda.
Ok, doctor Ariel, sobre ese tema usted iba a mencionar algo.
No, que lo que yo siempre he dicho, que usted no puede esperar ganar algo si no invierte. Uh-huh. Sí, entonces, si no hay inversión, si no hay promoción, pues...
Pues lo mismo pasó con el anterior gobierno en las 5 locomotoras de crecimiento. Se decía que la agricultura iba a ser el primer eje, una de las locomotoras, y mira, no se generó, no se invirtió, sí, en la agricultura.
¿Cómo un joven va a regresar al campo a matarse trabajando para que no le paguen lo que representa su trabajo? Uh-huh. Empezando por ahí.
Sí. Hay diferentes, hablando de ese tema de turismo, hay diferentes tipos de turismo, ¿no es cierto? Bueno, legalmente, obviamente.
Hablando. No, ilegal también.
Sí, 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 claro, pero quiero hablar de legal.
Y está en el RUN, está contabilizado.
Sí, todo eso. Hablaba con la primera doctora del tema de turismo. Ella me decía, es que un tipo de turismo que le está gustando mucho al europeo es el tema del turismo agrario. Y me explicaba un poquito sobre ese tema. Y es que él quiere venir acá a, digamos, a echar asadón, ¿sí?, por decirlo así, tener la experiencia de cultivar y demás. Entonces, pues que ahí hubo una iniciativa que se empezó a dar y que decía sobre esto, que era muy bueno porque se generó una expectativa, pero entonces la inversión de los gobiernos locales y departamentales no fue lo esperado, porque puede que tengan el interés, de pronto la parte publicitaria y demás, pero número uno, darle las condiciones adecuadas, digamos, para que una persona de estas vaya a hacer este tipo de turismo. Número dos, capacitar al campesino para que sea un anfitrión de este nivel, ¿cierto? Y tercero, obviamente que también se genere de pronto, como mencionaba Diego hace un rato, todo el ecosistema que se genera, ¿no? Entonces, vías de acceso adecuadas, bancos y demás entidades que están ahí, seguridad exactamente, que es un tema que es supremamente indispensable. Entonces nosotros nos ponemos a analizar hasta dónde llega realmente esa inversión, y precisamente si el tema de hoy es el tema de impuestos, ¿no es cierto?, y de empresa, uno se empieza a preguntar, ¿y hacia dónde va, siendo que Colombia tiene un potencial enorme? ¿Sí? Nosotros vemos, por ejemplo, municipios, y no voy a mencionar el nombre acá, que ya creo que lo he hecho en otros episodios.
¿Pero enorme en qué, perdón?
¿Cómo?
¿Enorme en qué?
Bueno, tenemos las condiciones geográficas, tenemos la...
No, o sea, eso es lo que le dicen a uno siempre,
pero
ahí es la pregunta, sí, ¿enorme en qué?
Uh-huh. Bueno, precisamente, si están esas condiciones favorables, por ejemplo, el clima en Colombia, en teoría, es estable, ¿sí? Si uno sale del país, vaya ahorita, por ejemplo, a Nueva York, que ya se presentó la primera ola de nieve, no, el turismo de pronto se reduce mucho, ¿no es cierto? O busque uno de pronto otro tipo de destinos que de pronto no tiene como la misma facilidad. Claro, es cierto que de pronto, si lo vemos desde ese punto de vista del manejo, sí, geográfico, realmente es la palabra que yo le pondría ahí.
Riqueza de biodiversidad también.
Ventajas comparativas, si lo vemos así.
Sobre ese punto, y recogiendo el discurso del tema de la economía naranja, y recuerdo mucho el discurso de la gerente de Delirio, porque ella decía, la gente está cansada de que, por ejemplo, a Cali la reconozcan porque es salsa. Ah, pero es que Cali es salsa. Uh-huh. Y la gente quería vender una imagen diferente. Entonces lo que ella decía es, no, todo lo contrario, ya se generó la cultura, el imaginario de que somos salsa. Hay que potencializar eso. Cuando la gente quiere hacer, como usted dice, profe, turismo, digamos, en fincas cafeteras, uh-huh, es porque hay un imaginario, un tema que subyace al momento, sino que va mucho más en el tiempo, y es que la cultura de que hay un enfoque agrícola. Uh-huh. En la realidad, si uno mira... De hecho, hoy que estamos discutiendo con otros profes el escenario, el comportamiento del PIB, digamos, el comportamiento del sector agrícola este año ha sido terrible. Básicamente, las fincas cafeteras están enfocadas al turismo, uh-huh, pero el café, digamos, grave. Entonces, pienso yo que hay que potencializar lo mucho que usted puede mencionar que tengamos, pero realmente son los imaginarios que es lo que tenemos que aprovechar. Puede que no tengamos mucho, pero ese imaginario es el que tenemos que potencializar.
Ok, muchas gracias por estas valiosas apreciaciones. Juliet, muchas gracias por acompañarnos.
No, a ti muchas gracias.
Diego, gracias por darnos este espacio tan importante.
Muchas gracias.
No. Y el doctor Ariel, como siempre, muchas gracias también por su acompañamiento.
Faltó hablar del impuesto pigoviano.
Bueno, próximamente lo haremos. Hoy terminamos nuestro ciclo de episodios de Productividad Empresarial de 2018, así que los esperamos en las nuevas emisiones que se darán el año próximo, Dios mediante. Muchas gracias a todos y sean muy felices en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.